Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Vamos a seguir hoy con la idea de quiero más, es el tema de esta serie, es el tema de este mes. Y la razón que estamos hablando de esta idea hoy es porque nosotros bien podríamos decir, mirando alrededor, podríamos decir, nos va bien. Ahora, si este es tu primer domingo con nosotros, bienvenidos, pero tú no vas a entender por qué digo esto. Y si tú solo has estado aquí por un par de semanas, no vas a entender por qué digo esto. Si tú estabas aquí hace un año y medio, cuando empezamos en ese lugar, vas a entender por qué digo que nos va bien. Porque en ese tiempo éramos como quizás 10 personas, contando niños y el gato callejero que entró en medio de servicio, más o menos 10 por todo. Y no teníamos ese equipo y éramos bien chiquitos. Y ahora, menos de un año y medio después, Dios nos ha bendecido mucho y nos va muy bien. Mira alrededor, tenemos equipo, tenemos buena comida después. Espero que sea buena comida después. Tenemos comida después, tenemos buena comida, tenemos la clase de los niños es buena, tenemos un buen ambiente aquí, somos un buen grupo de personas. No sé tú, yo anticipo los domingos durante toda la semana porque yo siento que estoy en familia cuando estoy aquí. Entonces yo cuando vengo aquí yo digo, wow, hemos llegado a lo que era la meta cuando empezamos aquí hace un año y medio. Teníamos la meta de ser una iglesia, de ser un grupo de personas que buscan a Dios juntos como una familia, y estamos logrando eso. El problema con esto es, esto es bueno, pero el problema es que Dios quiere más. Porque Dios mira lo que nosotros hemos logrado y lo que Él ha hecho aquí. Y Él dice, está bien, pero yo quiero más. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo conocemos personas, trabajamos con personas, vamos a la escuela con personas, jugamos deporte con personas, tenemos personas en nuestra familia que todavía no conocen a Dios, personas que en este momento están separados de Dios, personas que no tienen paz con Dios en su corazón. Y hasta yo mismo te diría, yo no siento paz con Dios, yo no sé qué hacer, pero no siento paz con Dios. No quiero ir a la iglesia con vos, pero no siento paz con Dios. Y mientras que nosotros conocemos a personas que en este momento no tienen paz con Dios, Dios quiere más. En 2 de Timoteo 2, miren el versículo 4, lee eso conmigo. Está hablando de Dios y dice, Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos se salven. Entonces Dios mira a eso y dice, qué bueno que eso ha ocurrido aquí en este año y medio, pero yo quiero más, yo quiero más. Dios siempre quiere más. Y cuando pensamos en las personas en nuestra vida que en ese momento están lejos de Dios, nosotros tenemos que decir, es cierto, está bien que nosotros tenemos eso, está bien que todos los domingos nosotros podemos disfrutar de eso, está bien que, pero es cierto, Dios quiere más y nosotros también queremos más. Hoy varios de nosotros estamos terminando un día de ayuno en que no comieron durante el día de hoy, y al final del servicio cuando tomamos la Santa Cena va a ser el primer momento que tú comes hoy. Algunos de nosotros estamos haciendo eso, y si tú hiciste eso, tú estás diciendo, por hacer eso, tú estás diciendo a Dios, Dios, yo estoy de acuerdo contigo, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero que tú hagas más aquí. Y por ayunar, nosotros juntos estamos orando. Y mire, si tú estás ayunando hoy, gracias por hacer eso, gracias por orar y pedir más de Dios, porque sería muy fácil para nosotros estar cómodos. Pero por ayunar y orar y pedir más de Dios, estamos diciendo, Dios, nosotros también queremos más. Entonces, estamos con esa serie, estamos lanzando un nuevo proyecto para este año. El proyecto es de llenar a final del año, o cuando sea, de mirar alrededor y ver que todo el gimnasio está lleno. Y si Dios pudo hacer esto en un año y medio, Él también hará más. No es cierto. Entonces, el proyecto es que Dios va a llenar este gimnasio de una pared a la otra. Por eso estamos preparando para que esto ocurra. Y si se fijan, las luces que antes tomaron mucho espacio atrás ya están arriba. Poco a poco estamos acomodando las cosas para que Dios puede hacer más aquí. Y no solo es de tener más personas, este no es la meta. Yo creo que lo dije la vez pasada, es porque cada persona, como tú y yo, representamos personas que quieren tener paz con Dios. Y más personas que ayudamos a tener paz con Dios, pues más conocerán a Dios. Y esta es la meta, esta es la meta. Hoy quiero hablar de, siguiendo esa idea de quiero más, yo quiero hablar con ustedes de una palabra, y la palabra es esperanza. Porque cuando vemos lo que Dios ha hecho en este año y medio, y más los de nosotros que estábamos aquí a principio, no es cierto que pensando en lo que Él va a hacer en este año, no es cierto que eso nos llene de esperanza y decimos, wow, es cierto, si Dios hizo esto en un año, año y medio, a ver qué hace el próximo año, a ver en el próximo septiembre, cuando estamos aquí, miramos alrededor, a ver cómo va a ser, a ver cuántas personas van a estar aquí, a ver cuánto bautismo habrá durante este año, a ver cómo será. Nos llena de esperanza cuando pensamos en lo que Dios va a hacer. Pero por otro lado, a veces cuando pensamos en las personas en nuestra vida que no conocen a Dios todavía, no es cierto que no tenemos mucha esperanza. Y tal vez no lo diríamos así, pero si tú has estado orando por alguien por años, que tal vez alguien en tu familia, tú has estado orando por la misma persona por años, dime, ¿realmente tienes esperanza de verlos aquí, de ver el video de su bautismo? ¿No es cierto que perdemos la esperanza? Si tú has estado invitando a la misma persona en tu trabajo y cada vez que vas a trabajar y cada vez que hay una nueva serie, que tú sacas la tarjeta y tú dices, estamos empezando algo nuevo en la iglesia, te invito para la próxima serie. Y todo el año has estado haciendo eso y nunca ha llegado. Y no es cierto, no es cierto que perdemos la esperanza. Cuando pensamos en las personas en nuestra vida que están lejos de Dios, que tal vez viven en nuestra casa, o tal vez son parte de nuestra familia, o trabajan con nosotros, o van a la misma escuela, o son parte de nuestros amigos, nuestras amistades, y no conocen a Dios, ¿no es cierto que realmente no esperamos que lleguen aquí, que lleguen a bautizarse, que lleguen a tomar su decisión? No es cierto que por un lado perdemos la esperanza y nunca lo diríamos así, pero por adentro nosotros decimos, pues por muchas buenas razones, yo no creo que fulano tomará su decisión, yo no creo que ella jamás va a querer ser cristiana, yo no puedo imaginar a él bautizándose, yo no puedo imaginar a ella dejando este vicio o este estilo de vida, yo no puedo imaginar a él dejando ese vicio que le tiene atrapado. Y nosotros, cuando pensamos en las personas que Dios ha puesto en nuestra vida que están lejos de él en este momento, nosotros perdemos la esperanza y nosotros, más que eso, nos acostumbramos a que esas personas que nosotros vemos todos los días, salimos el fin de semana con ellos, trabajamos al par de ellos todos los días, están en nuestra casa a veces, están en nuestra familia, nos acostumbramos a que ellos están lejos de Dios. Y dejamos de sentir aquello, ¿me entienden? Aquello que decimos, ¿cuánto deseo? Cuando yo veo más esto es cuando alguien toma su decisión de bautizarse y alguien dice, yo voy a volver a Jesús y yo voy a seguir a Dios y como adulto yo voy a tomar mi propia decisión de bautizarme. Y después de eso, como que empieza a ver el mundo diferente. ¿Ha visto eso? Tal vez ha experimentado eso. Empieza a ver el mundo diferente y empieza a pensar en sus amigos y dice, fulano no ha tomado esa decisión. Él necesita conocer a Dios. Y empieza a sentir preocupado y por sus parientes. Mi abuelo, mi papá, mi tío, mi primo, ellos no conocen a Dios. Y siente preocupado Pero pase tiempo, y yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, ¿ok? Y si tú eres igual, estamos bien, pero yo estoy hablando de mí. Pase tiempo y poco a poco perdemos eso, ¿no? Perdemos la intensidad, el deseo, la necesidad de ver a ciertas personas que Dios ha puesto en nuestra vida en paz con Él. Perdemos esto y empezamos a vivir la vida día tras día, trabajando con ellos, viéndolos en la casa, en la familia, y dejamos de sentir la ansiedad que antes sentíamos, ¿no? Para ellos. Nos acostumbramos a que ellos estén lejos de Dios y llega al punto, ¿no?, que uno estaría hasta sorprendido ver a ciertas personas pasar por esa puerta. Tal vez, yo tengo personas por quienes yo he estado orando por años, y si algún día uno de esas personas pasara por esa puerta, yo estaría, no lo puedo creer, no lo puedo, porque no lo estoy esperando, porque ya me acostumbré, porque ya no tengo esperanza que esa persona conozca a Cristo. El día de mañana, si una de esas personas se bautiza y vemos el video, yo voy a estar con la boca abierta. Y yo no, ¿por qué? Porque me sorprendería tanto ver a esta persona tomar su decisión y entrar en paz con Dios. No sé tú, ¿tienes personas en tu vida que si algún día llegaran aquí o se bautizaran, que tú dirías, no lo puedo creer, no lo puedo creer? A lo mejor es su gemelo, porque él nunca, ¿no? Perdemos la esperanza para ciertas personas en nuestra vida y hasta nos volvemos cínicos. Y eso es algo que yo he visto en mí. Nos volvemos cínicos porque vemos a ciertas personas que han estado en nuestra vida por años y tal vez no son los casos peores de personas que andan muy, muy alejados de Dios, solo que no están interesados en Dios. Están felices y viven una buena vida y no sienten necesidad de Dios. Y uno dice, ¿cuánto me gustaría enseñarte cómo tener paz con Dios? Y dice, no. Y uno vuelve cínico porque mira a esa persona que dice, que piensa, a lo mejor nunca va a llegar. A lo mejor nunca. Esas son palabras de falta, de esperanza. Es de no tener esperanza. Y lo peor es, cuando pensamos en esas personas en nuestra vida, que ellos mismos muchas veces saben que no tienen paz con Dios y no tienen esperanza tampoco. No es suficiente que nosotros perdemos la esperanza en ellos, ellos mismos no sienten esperanza, sienten que pues tal vez me gustaría estar en paz con Dios, pero yo sé todo lo que he hecho en mi vida y no es posible que Dios esté feliz conmigo. O aunque Dios estuviera feliz conmigo, yo, los cristianos, la gente en la iglesia no me aceptaría. Yo cuánto me gustaría ser diferente, pero yo no podría dejar ese estilo de vida. ¿Ves? Uno pierde la esperanza por uno mismo. Y nos quedamos sin esperanza. Y aunque nosotros queremos más en teoría, y nos gusta la idea de pensar en un bautismo por semana, eso es algo que nos inspira. Yo digo, la meta es que algún día como iglesia llegaremos al punto de que cada semana tendremos un bautizo. Y decimos, sí, eso sería increíble. Para esto yo oraría, yo ayunaría, yo estaría, yo trabajaría. Pero después empezamos a pensar en las personas en nuestra vida que trabajan con nosotros, que son parte de nuestra familia, que son nuestras amistades. Y no sentimos tanta esperanza por ellos. Hoy nada más quiero compartir con ustedes una historia que Jesús contó. Es una historia que se halla en Juan 8. Es una historia, no es algo que Jesús contó, perdón, es algo que pasó a Jesús. Y en esta historia, algo pasa a Jesús, y lo que vamos a ver en esta historia es que para Jesús, aunque nosotros perdamos la esperanza para otras personas, para Jesús hay esperanza para todos. Para Jesús hay esperanza para todos. Juan 8, del 1 y adelante, dice: Pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. la gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces, para entender bien la historia, tenemos que tener en mente cómo era esa escena. Jesús está ahí enseñando a un grupo de personas, y no sabemos cuántas personas, pero a veces Jesús enseñaba a grandes gentíos de miles de personas, y a veces él enseñaba a pequeños grupos, y eso probablemente era una de las veces que él estaba enseñando a un grupo grande, y él estaba sentado enseñando a ellos de la palabra de Dios, y ellos estaban escuchando. Okay, están viendo esa escena, y en medio de eso, era un momento serio, era un momento solemne. Jesús estaba enseñando a la gente, y los maestros de la ley, los fariseos, ellos son las personas más religiosas en ese tiempo, es la gente con más autoridad religiosa, es decir, en nuestro tiempo sería como los pastores y los sacerdotes y los ancianos y los diáconos, y la gente con poder religioso, la gente que para todo el mundo ellos saben de Dios, ellos saben de la ley, ellos saben de la Biblia. Okay. Ellos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes. Entonces traen a esa mujer en una reunión donde Jesús estaba enseñando la Biblia a un grupo de personas, y la gente religiosa, la gente con autoridad, la gente respetada en ese tiempo, ellos traen una mujer que en ese momento había sido sorprendida en el acto de adulterio, y la pone ahí en medio. Y como pueden imaginar, eso era algo raro y algo tenso, porque Jesús estaba enseñando, de repente esta persona está ahí y ellos están ahí, y a lo mejor ya todo el mundo sabe lo que ella acaba de estar haciendo. A lo mejor, como la habían agarrado en el acto, a lo mejor no andaba vestida, a lo mejor solo una sábana o algo alrededor. Era un momento muy vergonzoso para ella, era un momento muy dramático, muy tenso. Y en medio de eso, le hace una pregunta: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Entonces vienen a Jesús y dicen, y todo el mundo sabía la ley, y la ley decía en ese tiempo que tenía que matar a pedradas a una persona así, que había sido encontrado en ese acto. No solo a la mujer, sino al hombre también. No sabemos por qué el hombre no estaba presente, era una cultura machista. Entonces lo más probable es que él era conocido de los que trajeron a la mujer, y que ellos lo dejaron ir y solo trajeron a ella. Pero la ley decía que cualquier persona encontrada en este acto tenía que ser matada, apedradas. Y yo he escuchado a comentaristas decir que en ese tiempo no estaban siguiendo ese ley a pie de la letra. No mataba a la gente que estaba cometiendo adulterio. Pero eso es lo que la ley decía. Entonces vinieron los religiosos a Jesús para hacerle una pregunta, y era una de esas preguntas, y no entiendo exactamente por qué era así, pero una de esas preguntas que si él decía sí o si él decía no, que ellos iban a tener de los dos lados, ellos iban a tener motivo para acusarlo, y final de cuentas lo que sabemos, y como sabemos cómo terminó la vida de Jesús, ellos querían matarlo. Entonces estaban buscando un pretexto para matarlo. Entonces traen esa pregunta, y si Jesús hubiera dicho no, la tiene que dejar libre, entonces ellos podrían decir, ese es un maestro de la ley que no está respetando a la ley, él no respeta la ley de Dios, él no es de Dios. Okay, por un lado. Y si Jesús hubiera dicho, pues mejor la maten a pedradas, ellos hubieran dicho, ¿cómo es posible que él es de Dios si él de sangre fría quiere matar a esa mujer? O sea, de los dos lados Jesús estaba, no podía decir nada. Entonces Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. ¿Alguna vez has querido hablar con alguien y estabas molesto por algo y querías hablar con alguien y te ignoraron? Y como si no estuvieras ahí y estabas ahí, hey, ¿qué piensas de? Y te ignoran. ¿Cómo sientes? No sé, eso es lo que más me enfurece, eso me pone mal. Si quieres verme enojado, que trato de no enojarme, pero si quieres verme enojado, eso me pone enojado. Luego, como seguían preguntándole, ellos también se enojaron y se pusieron necios y se empezaron a decir, hey, Jesús, hey, contéstanos. Y como siguieron ahí necios, entonces Jesús se enderezó y le dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Entonces Jesús contesta ni con sí ni con no, y él contesta de una forma que ellos no pueden acusarlo, y uno por uno, dice, comenzaron a irse. Los primeros en hacerlo fueron los más viejos, los que estaban más conscientes de su propio pecado, los que supieron, si yo agarro una piedra y la tiro a ella, con lo que yo he hecho en mi vida, yo no puedo hacer eso. Entonces se empezaron a irse y la dejaron sola con Jesús. Pero antes de ver lo que dice Jesús a ella, mire, lo que quiero que vean aquí, de la misma forma que tú y yo trabajamos con personas que están lejos y separados de Dios, que no tienen paz con Dios en este momento, y tenemos personas en nuestra familia que no tienen paz con Dios, y tenemos amistades que vemos cada día o los fines de semana que no tienen paz con Dios, mire, y nosotros perdemos la esperanza y nos sentimos por adentro, tal vez con la boca decimos ojalá que algún día, y les invitamos, pero por adentro no sentimos esperanza de que de verdad cambien su vida y sean personas diferentes y conozcan a Cristo y que tengan paz con Dios. Perdemos la esperanza por ellos. De la misma forma, ellos no tenían esperanza para ella. Los líderes religiosos en ese tiempo, en esa historia, ellos no tenían esperanza para la mujer. Para ellos no había esperanza para ella. No había esperanza que ella podía tener una vida diferente. No había esperanza que ella podía mejorar su vida. No había esperanza que ella pudiera entrar otra vez en paz con Dios. Ella solamente era una persona que no tenía esperanza. Y solo servía en ese ejemplo para usarla como objeto para atrapar a Jesús. No tenía esperanza, y yo apuesto que ella misma en ese momento, ella no sintió esperanza tampoco, ¿me entiendes? Ella no sintió esperanza por ella misma. Ella miraba en el espejo y ella sabía la vida que estaba llevando, y ella sabía que para ella no había esperanza. Nadie tenía esperanza por ella, ni ella misma. Y Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y en un momento cuando nadie tenía esperanza para ella, Jesús empieza a ofrecerle esperanza y decir, ¿sabes qué? Todos los demás están equivocados, y ¿sabes qué? Tú, si tú piensas que no tienes esperanza, tú también te equivocas, porque hay esperanza para ti. Y Jesús empieza a ofrecerle esperanza a ella, y termina, ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Tampoco yo te condeno, porque hay esperanza para ti, yo tengo esperanza para ti, yo tengo esperanza, y tú no serás condenada por lo que hiciste. Y además él dice, ahora vete y no peques más. ¿Sabe qué está diciendo Jesús a ella? Ellos, los líderes religiosos, la trajeron a Jesús porque ellos la habían condenado a siempre ser así como era. Y Jesús, cuando Jesús dijo, ahora vete y no peques más, Jesús estaba diciendo, hay esperanza que tú puedes ser una persona diferente de lo que has sido durante quizás toda tu vida. Tú puedes ser diferente, y si en ese momento tú dices, yo no sé si yo puedo ser diferente, yo no sé si jamás seré una persona diferente, lo que Jesús dijo a ella nos dice a nosotros que hay esperanza para que nosotros podamos ser personas diferentes. Y eso nos lleva a la idea grande. Mire, y tenemos que agarrar eso. Si nosotros de verdad queremos ver más aquí, si nosotros de verdad queremos de no llegar a estar cómodos y de llevar lo que nosotros hemos encontrado, de tener paz y perdón y propósito en Cristo, si nosotros queremos llevar eso a otras personas, nosotros tenemos que agarrar esta idea grande. La idea es, hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos, para esa persona que trabaja contigo, que tú has invitado varias veces, hay esperanza para esa persona. Algún día va a estar aquí. Para la persona que está en tu grupo de amigos y no está interesado para nada en Dios, y es un buen amigo, pero no quiere nada que ver con Dios, y tú siempre buscas la oportunidad de decir algo, y siempre tienes la tarjeta ahí a mano, a tu alcance, y la tarjeta de la serie, tú estás listo, si solo abriera la puerta un poquitito para darle la tarjeta e invitarle, y nunca jamás abre la puerta, nunca jamás. Hay esperanza para esta persona. para la persona en tu familia por quien tú has estado orando por años y todavía está lejos de Dios, y quizás tú sabes dónde está hoy en este momento, y tú dices por adentro: no hay esperanza para esa persona. Hay esperanza para esa persona. Es el mensaje de esa historia de Jesús y la mujer que encontraron en el adulterio. Hay esperanza para todos, hay esperanza para todos. No importa dónde estén, no importa qué tan lejos de Dios estén. ¿Sabe por qué? Porque igual con la mujer, Jesús no dijo: ya perdiste tu oportunidad. No, no, Jesús dijo: hay otra oportunidad para ti. Y la razón que hay esperanza para todos, ¿sabe por qué es? No importa qué tan lejos estén, Dios siempre ofrece una oportunidad nueva. Siempre, siempre, siempre. Hay esperanza para todos. Piensa en tu historia. La mejor prueba que yo puedo dar para demostrar que las personas en nuestra vida que nosotros miramos a diario y decimos jamás va a llegar a tener paz con Dios, la mejor prueba que yo puedo dar para demostrar que hay esperanza para todos son nuestras vidas. Somos nosotros. Porque si tú has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios, y tú has vuelto a Dios, y tú has cruzado la línea por bautizarte, y tú estás en paz con Dios, ¿no es cierto que había un momento en tu vida que tú no estabas en paz con Dios? ¿No es cierto que había un tiempo en tu vida, tal vez un largo tiempo? Yo me puse a pensar en los años que yo estaba sin Dios. ¿No es cierto que pasaste un tiempo en tu vida cuando tú dirías: yo no estaba en paz con Dios, y otras personas sabían que no estabas en paz con Dios, y otras personas quizás estaban orando por ti, y otras personas te estaban invitando, y otras personas estaban tratando de hacerte acercarte a Dios? ¿Y no crees que en alguno de esos momentos algunas de esas personas empezaron a pensar: no creo jamás que fulano, para mis papás cuando yo regresé fue la sorpresa más grande de su vida, porque ellos querían que yo regresara, pero yo estaba tan lejos que ellos no pensaron que yo iba a regresar? Y no es cierto que cuando tú piensas de dónde te has ido, de lo lejos que has estado de Dios, que ahora si tú estás cerca de Dios, no es cierto que esto comprueba que hay esperanza para todos, aunque hayan pasado años. Lo que quiero Quiero que hagan algo conmigo. Quiero que piensen en ciertas personas, en las personas que trabajan contigo, que tú ves a diario. Tienes unos rostros en tu mente, personas que no conocen a Dios. Quiero que pienses en las personas en tu familia que están lejos de Dios en ese momento. Tienes unos rostros en tu mente, unos nombres. Quiero que pienses en tus amistades, las personas que te llevas con ellos y son amigos. Y quiero que pienses en tus amistades que no están cerca de Dios, que no tienen paz con Dios hoy. ¿Tienes unos nombres, unos rostros? Yo también. Lo que yo quiero pedir a Dios hoy es que Él nos dé de nuevo esperanza para estas personas. ¿Podrían orar conmigo? Pongámonos de pie y vamos a orar. Dios Padre, nosotros pensamos en las personas que conocemos, que están en nuestras vidas, que están lejos de ti, y quizás hemos perdido un poco de nuestra esperanza, que ellos jamás te conozcan y jamás tengan paz contigo, y jamás tomen esa decisión de bautizarse. Dios, te pedimos, te rogamos que tú vuelvas a hacer nacer dentro de nuestro corazón esperanza para esas personas, para que de nuevo creamos que solo falta tiempo, pero tarde o temprano llegarán a conocerte. ¿Podrías darnos esperanza, Dios? Y ahora, todavía de pie, voy a pedir que hagan algo. Eso hicimos hace un año. Escribimos los nombres de esas personas, las personas que tienes en tu mente. Los escribimos abajo de uno de esos escenarios. Lo hicimos hace un año y era una forma de decir: ¿sabe qué? Estamos pidiendo a Dios por ellos. Y escribimos sus nombres. Escribimos un montón de nombres. Y hoy voy a pedirte que en un segundo voy a pedir que van a poner una música y vamos solo a tomar el tiempo que sea necesario para pasar al frente y en estos papeles escribir los nombres que tienes en mente. Y cuando escribimos esos nombres estaremos diciendo, hay esperanza para esas personas, hay esperanza, hay esperanza. Y será nuestra petición a Dios. Entonces voy a pedir hasta los que están trabajando en la producción, con las cámaras, con la traducción, todos pueden dejar sus puestos y vamos a pasar adelante, vamos a escribir esos nombres. Si piensas en otro nombre mientras seguimos, solo pasa y escribe, ¿no? No vas a interrumpir nada, ¿ok? En serio, si algo más viene a la mente, pase, apunte su nombre. Para nosotros, para alguno de nosotros, algunos de esos nombres solo son nombres. Pero para la persona que los escribió, significa algo más, ¿no? Significa personas que uno desesperadamente quiere que conozca a Dios y que tenga paz con Dios. Y quiero decirte una cosa y después, bueno, mire, Dios nos ha puesto en la vida de esas personas. Tú estás en la vida de ellos. No es por coincidencia que estás en la misma familia. No es por coincidencia que trabajas en el mismo lugar o jueguen en el mismo equipo. Es porque Dios te puso ahí. ¿Me entienden? Y la razón que te puso ahí es para que igual a Jesús con esa mujer, que tú puedas ser, yo pueda ser agente de esperanza en la vida de esas personas. Porque si las personas que tú escribiste no tienen paz con Dios hoy, ellos necesitan a alguien que diga, yo me comprometo a orar por él. Yo me comprometo a ser su amigo. Yo me comprometo a invitarle a este lugar cuando pueda. Yo me comprometo cuando el momento es correcto de invitarle a estudiar el paz con Dios para que yo me comprometo a seguir ahí. Todo el tiempo que cueste, todo el tiempo que sea, hasta que esta persona conozca a Cristo y tenga paz con Dios. Es por esa razón que Dios te puso en la vida de esa persona para ser agente de paz en su vida. De la misma forma que Jesús fue agente de paz en la vida de esa mujer. ¿No crees que después de ese momento, que la vida de esa mujer fue diferente? Sí. De la misma forma, mire, cuando tú y yo aceptamos nuestra responsabilidad de ser agentes de paz en la vida de estas personas, Dios obra para cambiar sus vidas. Es lo más importante, es por eso que Dios ha puesto juntos con ellos. Pero como tú y yo sabemos, nosotros no podemos cambiarle el corazón a nadie. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. No es cierto que tú apuntaste el nombre de alguien, que tú has estado orando por años por esa persona y tú dices, ¿cuánto me gustaría si yo pudiera hacer algo para cambiar su corazón? Pero no puedes, ¿va? Porque si pudieras, lo hubieras hecho antes y no puedes. Entonces, lo único que puede cambiar el corazón de alguien es Dios. Es Dios, solo Dios puede cambiar a otra persona. Entonces yo pensé que podríamos hacer esa actividad y podríamos llegar a final de servicio. Y yo podría, y lo haré, te voy a dar el reto de ser agente de paz, de comprometerte a ser agente de paz en la vida de esas personas. Y podríamos cerrar y cantar. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo creo que necesitamos hacer algo más. Yo creo que necesitamos hacer algo más porque tú y yo no podemos cambiar el corazón de ellos, pero Dios sí puede. Entonces, ¿por qué no? La Biblia dice donde dos o tres están reunidos, ahí estoy yo en medio de ustedes. Jesús dice que Él está en medio de nosotros y Él dice lo que piden en mi nombre, se lo daré. Entonces, ¿por qué? Lo más poderoso que podríamos hacer hoy, es regresar, tal vez donde tú escribiste, tal vez a otro, regresar a uno de esos 3 estaciones y todos regresar y todos orar por esas personas. Y tú no tienes que orar en voz alta, pero lo que te voy a pedir es que en cada uno que oremos por los nombres, que tú ores por los nombres de las personas que están ahí, para que juntos oremos por ellos por nombre. Tú puedes decir los nombres, leer los nombres en voz alta, o tú puedes orar en silencio por adentro. Pero lo que voy a pedir, y si tú dices no, eso ya cruzó mi límite, eso es muy incómodo, ¿sabe qué? Te puedes quedar donde estás y orar por ellos. Pero voy a pedir a los que quieren que se pongan de pie y vamos a tomar un par de minutos y vamos a pasar a esos 3 lugares y vamos a orar por esas personas por nombre. Dios, nosotros juntos pedimos por esas personas. Pedimos, Dios, que nos des la paciencia y que nos des la esperanza. Y te rogamos, Dios, que tú abres los corazones. Y te pedimos, Dios, que en los próximos días, los próximos meses, quizás los próximos años si es necesario, que muchos de ellos estén aquí con nosotros. Pedimos, Dios, que por muchos de ellos, que podamos todos aplaudir juntos en su video de bautismo. Pedimos, Dios, que tú toques su corazón. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, vamos a terminar esto y gracias por su participación, porque mire, nosotros podemos venir aquí a hablar de muchas cosas, pero lo más importante, no sé tú, en mi vida son las personas que yo conozco que en ese momento no tienen paz con Dios. Lo más importante. Después de hoy, hay una tarea, hay algo que tú y yo debemos hacer, es comprometernos a ser agentes de paz en la vida de esas personas y decir, yo seguiré orando a diario, y los nombres que yo apunté aquí, yo voy a mi casa hoy en la noche, yo voy a buscar un cuaderno, yo voy a apuntar sus nombres y yo voy a orar cada día por ellos. ¿Por cuánto tiempo? No, hasta que ellos decidan entrar en paz con Dios. Y ser agente de paz significa ser amigos. No solo para que tú puedas decir ya se va a bautizar y no. Amigo de verdad, que tú compartes tu vida con personas, no porque tú ves mucha esperanza, sino porque hay esperanza para todos. Y eso significa seguir invitando a este lugar. Eso significa algún día con las personas que tú apuntaste, aprender cómo estudiar el paz con Dios, el estudio de paz con Dios con ellos, para que tú puedas explicarles cómo tomar su decisión. Será gente de paz en su vida. Y sabe, cuando nosotros hacemos eso, cuando nos dedicamos a esta tarea, no solo a ser buenas personas y venir a una iglesia, sino a ser agentes de paz en la vida de ellos, ¿sabe qué pasa? Algunos de ellos hallarán paz. Algunos de ellos hallarán paz. De los nombres que escribimos abajo de ese escenario, varios de ellos se bautizaron, varios de ellos en un año, uno se reconcilió, varios de ellos se bautizaron. Y cuando tú eres agente de paz en la vida de ellos, algunos de ellos hallarán paz con Dios. Entonces lo puedes hacer. Jesús nos llama a hacerlo. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Vamos a responder a Dios. Hemos escuchado su palabra. Ahora vamos a responder a Dios. Mire, si hoy después de escuchar la palabra de Dios, si tú tienes una lista de personas y tú dices, ¿cuánto quiero que conozcan a Dios? Mire, la forma que tú respondes a Dios es por decidir hoy que no solo vendrás a la iglesia y no solo serás una buena persona, sino que también tú serás agente de paz en la vida de ellos. Y que en esa semana tú pasarás tiempo con ellos. Así respondes a Dios. Si tú dices en ese momento, yo no creo que estoy en paz con Dios. Yo no he tomado la decisión de adulto de volver a Dios y de bautizarme. Okay. Esa es la decisión que Jesús pide de ti. ¿Y sabe qué? Si esa es tu decisión, hoy puede ser tu día, tu noche. Me lo puedes decir después de que terminamos esa reunión, y hoy mismo tú puedes tomar esa decisión y entrar en paz con Dios. ¿Cómo tienes que responder a Dios? Vamos a cantar una canción que nos recuerda que hay esperanza para nosotros y hay esperanza para todos. Dios Padre, gracias por la esperanza que tú nos das. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.